Hoy terminamos la ronda de discusiones. Esto es tres rondas en las que los amigos de Job han estado discutiendo con él. Todo comenzó porque Job comenzó a decir: maldito sea el día que nací. Y comenzaron a hablar con él, intentando traer consuelo. En realidad, comenzaron a discutir con Job. Creo que no fueron muy sabios, sino queriendo tener la razón, terminaron al final de estas rondas atacando a Job, diciéndole: eres un pecador, has estado ocultando tu pecado y es por eso que te ha ido como te ha ido, ¿no? ¿Cómo le fue? Bueno, la historia de Job se cuenta en los primeros dos capítulos de este libro, donde nos damos cuenta que Job, siendo un hombre perfecto y recto, ¿no?, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, vive una prueba de proporciones cósmicas, literal. En el cielo hay una conversación entre Dios y Satanás, y Satanás propone esto: Job te ama, es así, íntegro, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, porque tú lo has bendecido, porque tú has puesto un cerco alrededor de él. Es por eso que te ama. Y entonces Dios le dice: ok, voy a quitar ese cerco, puedes quitarle lo que quieras, pero no puedes tocarlo a él. La propuesta de Satanás era que en el momento en el que él no tuviera todo lo que Dios le ha dado, iba a blasfemar contra Dios. En un mismo día, él terminó sin nada de sus riquezas, que eran innumerables, perdió todo lo que tenía, pero además perdió a sus 10 hijos. 7 hombres y 3 mujeres, todos adultos, murieron el mismo día. Para sorpresa de todos nosotros, nos dimos cuenta que Job no blasfemó contra Dios, sino que bendijo a Dios. Unos días después, vuelve a haber otra conversación en el cielo, y Dios le dice a Satanás: ¿ya viste a Job? ¿Cómo él ha retenido su integridad a pesar de todo lo que le ha pasado? Y Satanás propone otra cosa: él no ha blasfemado contra ti porque tiene salud. O sea, cualquiera pondría lo que fuera por su vida. Es que solo porque tiene salud, por eso te ama. Entonces, lo que estaba proponiendo Satanás en esta segunda ocasión es que Job es el hombre más egoísta del mundo. No le importan sus hijos, no le importa que murieron, le importa su persona nada más. Pero entonces él sufre una enfermedad en la piel, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Termina acostado en cenizas, en lo que algunos creen es el basurero de la ciudad, con un pedazo de barro rascándose porque no puede con la comezón de toda su piel, lleno de gusanos, ¿no? Pero Job mantiene su integridad, nunca pecó contra Dios. Es lo que le había pasado a Job. Y cuando Job empezó a quejarse, no contra Dios, sino a maldecir el día que había nacido, entendiendo el sufrimiento que había vivido, era bastante razonable que él respondiera así. Nunca blasfemó contra Dios. Pero sus amigos, creyéndose sabios, comenzaron a tratar de explicar el porqué de su sufrimiento. Y en eso nos hemos pasado un buen rato, ¿verdad? Semana tras semana hemos estado escuchando diálogo tras diálogo de Elifaz, de Bildad, de Sofar, ¿no? Y ahora estamos en la última parte. Estamos en un largo discurso que comenzó Job hace unos capítulos atrás, y que el día de hoy vamos a ver cómo termina en el capítulo 31. Hoy veremos del capítulo 28 al 31. ¿Qué hay después del capítulo 31? Hay un largo discurso de otro hombre. Dices: no más. Bueno, sí, Eliú, un joven que no es de esos tres amigos, se atreve a hablar y lo escucharemos. Pero después Dios es el que habla en un torbellino. Comienza a hacer preguntas, y hablaremos de eso un ratito, en un momento más. Y veremos después de esto la resolución de esta gran, gran calamidad que Job vivió. Hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 28, 29, 30 y 31. El capítulo 28 es una poesía acerca de la sabiduría. Y es porque los amigos de Job sean creyéndose sabios, tratan de explicar el porqué de lo que le está pasando a Job. Pero Job está a punto, a través de imágenes que va a poner delante de nosotros, a que consideremos y pensemos de dónde viene la sabiduría. En el capítulo 29 y 30 escucharemos dos lamentos de Job. Un lamento acerca de su pasado, porque recuerda su pasado y lamenta el no estar en su pasado. Pero luego en el capítulo 30 veremos un lamento de Job acerca de su presente, de cómo está. Y es que lo que le han quitado a Job es la esperanza, y creo que eso es de los valores más grandes que el hombre puede tener. Y en el capítulo 31 veremos al final de todos estos discursos la manera práctica en la que se ve la integridad de Job. ¿Y por qué es este hombre íntegro? Porque a lo mejor algunos de nosotros hemos dicho: yo soy Job, o sea, soy Job, mira todo lo que me está pasando. Pero ¿cómo era Job? El día de hoy veremos cómo es Job, ¿no? Y a lo mejor podemos comparar nuestras vidas con su vida. Pero comencemos en el capítulo 28. Mira lo que dice en los primeros versículos. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿les parece? Señor, ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Queremos ser guiados por ti, queremos ser dirigidos por ti. Señor, ayúdanos, Señor, a mí, Señor, a tratar de explicar esto, Señor, y ayúdanos también a escucharlo, meditarlo, recibirlo como tu palabra, pero también, Señor, ponerlo en práctica. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así, capítulo 28, verso 1. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes, de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. La primera parte de este poema, Job hace distinción de lo que hace el hombre por encontrar aquello que él considera valioso. ¿Qué cosa? Bueno, menciona el oro, menciona la plata, menciona el cobre y menciona aquellas minas que los hombres han hecho para encontrar todas estas cosas. Y nos damos cuenta de la difícil tarea porque la compara con el pan, si te das cuenta, con la agricultura. Dice: de la tierra nace el pan, eso es fácil, ¿no? Sale y brota de ahí el trigo, sale y brota para poder hacer la harina y para poder hacer el pan. Pero estos hombres hacen lo que sea para ir a lugares donde animales ni siquiera han estado ahí. Menciona aves, buitres, menciona animales fieros y leones, que esos lugares nunca lo han visitado, pero los hombres sí. No, me encanta la imagen que pone, como hombres suspendidos y balanceados, ¿no? Y cuando se abre una mina, se penetra la tierra en lo más profundo y ahí van balanceados los hombres para tratar de encontrar un poco de oro porque ellos lo consideran valioso. Lo que Job está tratando de decir es: el hombre hace lo que fuera, cosas difíciles e incluso peligrosas, para obtener lo que él considera valioso. El hombre invierte tiempo, tecnología, inteligencia buscando estas cosas. Pero de repente dice esto en el versículo 12: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella. Topacio de Etiopía no se podrá apreciar con oro fino. De repente, Job entonces hace esta pregunta. Los hombres invierten esfuerzo y corren peligros para encontrar lo que ellos consideran valioso, pero hay algo más valioso que el oro. Hay algo que no se puede comprar con oro o con plata, aunque la peses. No se puede comparar, incluso menciona otras piedras preciosas: zafiro, ónice, incluso oro de cierta región, topacio de cierta región. Pero él dice: la sabiduría es incomparable. ¿Dónde está? El hombre invierte tiempo, esfuerzo, peligro para encontrar lo que es valioso, pero la sabiduría, ¿dónde la podría encontrar? Me encanta incluso cómo le pone, esto es un poema, esto es poesía. Por eso le pone voz al abismo y voz al mar, ¿no? ¿Te imaginas una persona llegando hasta lo más profundo y decirle al abismo: aquí está la sabiduría? Y el abismo: no, aquí no está, yo no la he visto, ¿no? Y gente navegando en el mar y en la profundidad del mar y preguntando: hey, mar, ¿has visto la sabiduría? Y el mar respondiendo: no, tampoco conmigo aquí está, ¿no? ¿Dónde se halla la sabiduría? Y la comparación con, o más bien, la no comparación que tiene con aquello que el hombre considera valioso, que son las piedras preciosas. ¿Dónde está? Versículo 20 dice entonces: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. El Abadón y la muerte, dándole personalidad a estas cosas, de repente se les da también una voz. Y me encanta porque la frase es muy curiosa: su fama hemos oído con nuestros oídos. Es como si la muerte hubiera respondido: ah, sí, un primo que conoce a un amigo que trabaja, que tiene el mismo trabajo, me dijo que el vecino había escuchado acerca de la sabiduría. La verdad es que Job dice: la sabiduría está oculta para todo ser viviente, está oculta para todas las aves del cielo. ¿Qué es la sabiduría entonces? ¿Y dónde podría ser hallada? Job está tratando, o sea, hemos pasado semanas escuchando a los amigos de Job que se creen sabios, ¿no? Que han venido a decir: nuestros antepasados nos dijeron cosas que nosotros no sabemos, pero nos lo han dicho, y han extraído sabiduría de los antepasados, han extraído sabiduría de la naturaleza, han extraído sabiduría incluso de misticismo. ¿Te acuerdas de este hombre Elifaz que habló de un fantasma que le habló? Pero Job lo pone en claro: la sabiduría está oculta, y la gente busca lo que es valioso, pero la sabiduría es mucho más valiosa que el oro o que las piedras preciosas. ¿Dónde está entonces la sabiduría? Pero leamos un par de pasajes, porque la Biblia habla acerca de sabiduría. Un hombre llamado Salomón, eso es lo que pidió. ¿Qué fue lo que pidió? Sabiduría, ¿no? No pidió oro, no pidió algo para sí, pidió sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y mira lo que él escribió acerca de la sabiduría. En Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, en el versículo 19. Dice de esta manera: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Es interesante porque lo que está diciendo es que pareciera que la sabiduría existe, o más bien dice que la sabiduría existe desde antes, y cuando Dios formó la tierra utilizó de sabiduría para formarla. Entonces la sabiduría, la cual Job dice no podemos encontrarla, ¿dónde está? está oculta a todo ser viviente, existe desde antes de que Dios fundara el mundo. La utilizó para fundar el mundo. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 8. En Proverbios capítulo 8, este hombre, Salomón, escribe y le da una voz a la sabiduría. Como hemos visto que se le dio una voz a la muerte, al Abadón, se le da una voz a la sabiduría. ¿Qué dice la sabiduría? Bueno, en el capítulo 8 está ahí. No lo vamos a leer completo, ¿no? Pero mira lo que dice el verso 11 y 12. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos, ¿no? Entonces, en esto hay un acuerdo. Job está diciendo que esto es más valioso que el oro, que la plata o que cualquier otro metal precioso. Y Salomón está diciendo lo mismo, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Checa lo que dice la sabiduría, mira. En el versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Te recuerdo que es la sabiduría hablando. ¿No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo? Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Con quién? Con Dios. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La sabiduría es sabiduría eterna, la sabiduría de antes de la fundación del mundo. Es sabiduría que Job dice, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿No? Y después de hacernos pensar que el hombre persigue aquello que es valioso, pero no encuentra sabiduría que es mucho más valiosa, ¿no? Ahí en el capítulo 28, entonces nos dice esto. Pareciera que hace y pinta todo este cuadro acerca de la sabiduría, y de repente dice en el verso 23 esto. Checa. Dios entiende el camino de ella. ¿De qué? De la sabiduría. Conoce su lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él a la sabiduría y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, ¿no? Entonces de repente Job lo que hace es, no contesta dónde está la sabiduría, pero apunta a aquel que conoce los caminos de ella. ¿Quién es ese? Dios. Y de repente lo presenta con una capacidad impresionante de controlar el clima. Y dices, ¿y por qué se le descontroló hoy? ¿No? Estaba muy frío en la mañana, ¿no? Mis hijas me decían hace tiempo, ¿y por qué de repente hace frío y de repente deja de hacer frío? Y le digo, no, pues los vientos del norte, les llaman un norte frío, ¿no? Así le llaman. Un norte, ¿no? Y este es el tercer norte y el cuarto norte y el quinto norte, ¿no? De esta temporada de invierno, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué me llevaré? ¿Me llevo chamarra? ¿No me llevo chamarra? ¿No la quiero andar cargando? Vas al pronóstico del tiempo. ¿Alguien le ha atinado al pronóstico del tiempo? ¿No? De repente Job dice, es Dios el que conoce el camino de la sabiduría, el que la puede identificar y sabe dónde está. Es Dios el que controla, ¿no?, el clima. Y eso es algo muy fuerte. Lo acabo de decir. ¿Y cómo se le descontrola el clima el día de hoy? ¿No? Porque un clima que no esperábamos puede causar incluso cosas terribles en una región. Pero todo eso está en el poder de Dios. Aquel que conoce la sabiduría, aquel que conoce, entiende el camino de ella. y conoce dónde está. Y entonces Dios habla. Checa lo que dice en el versículo 28. Es Dios del quien está hablando y dice así: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Yo puse en mis notas, ¿qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas cómo comienza este libro? Dices, no, pues vayamos. Job 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. ¿Me ayudas a decir lo que sigue? Temeroso de Dios y apartado del mal. De repente Dios dice, aquel que conoce el camino de la sabiduría, aquel que conoce su lugar, dice, esta es la sabiduría, que teman a Dios y que se aparten del mal. Y entonces te das cuenta, Job es eso, un hombre que teme a Dios, un hombre que vive apartado del mal. En unos momentos veremos cómo se ve eso en el capítulo 31. Cómo se ve, es lo que hemos llamado la integridad de Job. Cómo se ve una persona íntegra, cómo es Job íntegro de una manera práctica. Pero antes de pasar allá, nos dice esto: el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿no? Y sí, temor es terror. Y temor es reverencia, temor es respeto para quién es Dios y qué es lo que hace Dios. Y Job es ese tipo de persona que sabe quién es Dios, que lo conoce, ¿no? Que su mayor temor, ¿recuerdas cuál era? Que sus hijos pecaran contra Dios en lo secreto, cuando nadie los estaba viendo. Job hacía un sacrificio por cada uno de sus hijos. Job era un hombre así, un hombre sabio. Hemos estado frente a un hombre sabio todo este tiempo. Sus amigos se creen sabios y creen saber todo lo que está pasando. Pero ahora Job los pone en su lugar y les dice, no, esto es sabiduría. Temer a Dios y apartarse del mal, eso lo ha dicho Dios. Eso lo ha hecho dicho Dios. El Nuevo Testamento habla también de sabiduría, y de una manera muy interesante, porque nos dice que Jesús, mira, Primera de Corintios capítulo 2 verso 24. Primera de Corintios capítulo 2 verso 24. No, pues no hay verso 24. Capítulo 1, por eso decía yo, Primera de Corintios capítulo 1 verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y, ¿qué dice? Sabiduría de Dios. Verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Incluso, mira, acompáñame a Colosenses, capítulo 2. Unos libros más adelante, en el capítulo 2 de Colosenses, verso 2, al final dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, verso 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros, ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. Y piensas en Jesús y te das cuenta que Jesús fue un hombre así, temeroso de Dios, apartado del mal, mucho más que Job. Y así como Job sufrió, pero mucho más que Job. Así fue humillado, pero mucho más que Job. Y en la cruz podemos ver la sabiduría de Dios. Ahí encontramos la sabiduría. En Cristo está escondida toda la sabiduría y el conocimiento. En Él, ¿no? ¿Cómo se ve una persona que no es sabia? Lo vamos a ver cuando veamos a Job, que él es temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cómo vivía? ¿Qué sería una persona no sabia? Pues lo contrario a lo que Job hace. Pero antes de ir allá, veamos el capítulo 29 y 30. Mira lo que dice: Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite? ¿No? Él está pensando en el pasado y está recordando el pasado y extraña el pasado. Pero si te das cuenta, no es que extrañe las riquezas o la fama que él tenía. Lo que extraña es su relación con Dios. Él siente que su relación está rota. Dios no le ha hablado. Incluso se atreve a decir: cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Y nos dan ganas de decirle: hey, Job, Dios está contigo aún, todavía, no te ha dejado nunca. Pero para él, como él lo ha estado percibiendo y viviendo, y el sufrimiento, y al ver que Dios no le responde, ¿no?, él lo que extraña es eso, esa relación. La bendición de esta relación con Dios, sí, se ve en los hijos alrededor de él, y se ve en esta descripción interesante: cuando lavaba yo mis pies con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Con eso quiere hablar acerca de la prosperidad. Pero checa qué hacía con eso. Mira lo que dice en el versículo 7: cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Job tenía un puesto especial dentro de la comunidad en la que estaba, de juez. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, se guardaban silencio cuando él estaba ahí. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. ¿Por qué? Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría con manto y diadema, era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Job lo que extraña es su relación con Dios, pero de su relación con Dios se desprendía la bendición, y de la bendición no era para él nada más. Job no está recordando esos tiempos que pasaba en la playa, ¿no?, disfrutando del mar Mediterráneo. No, 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 no. Job lo que recuerda era qué hacía con esa bendición. ¿Y qué es lo que hacía con esa bendición? Veía por el pobre, veía por la viuda, veía por el menesteroso. La bendición, él se convertía en un canal de bendición para otros. Y por eso los demás guardaban silencio. Por eso los demás se tapaban la boca y lo escuchaban. Por eso cuando él hablaba le llamaban bienaventurado. Cuando le veían daban buen testimonio de Job. Job está extrañando el pasado. ¿Y qué pasado, verdad? Algunos de nosotros extrañamos el pasado y dices: no, no extrañes ese pasado. Está horrible. O sea, extrañar el pasado. Ay, ¿cuándo? O sea, ¿te imaginas lo ridículo que puede sonar? Ay, extraño esos tiempos de mi juventud cuando me la pasaba crudo todos los domingos, cuando me metía en problemas todo el tiempo. No, dicen que los buenos tiempos del pasado están llenos de mala memoria y de mucha imaginación. Y claro, nuestros recuerdos del pasado son muy selectivos, pero aquí no es el caso. Job está recordando esa relación que tenía con Dios, la ve en el pasado, no la está viviendo en el presente. Así es por cómo lo percibe él. Él ve el pasado y ve todo esto. Y continúa, checa lo que dice: en ese tiempo decía yo, verso 18, en mi nido moriré. Qué bonita expresión, ¿no? En mi nido moriré, al lado de mis polluelos, ¿no? Yo creo que se imaginaba eso, se imaginaba morir rodeado de sus hijos, pero sus hijos han muerto. Como arena multiplicaré mis días. Eso es lo que yo decía: como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército y como el que consuela a los que lloran. Sus recuerdos de Job del pasado eran bellísimos. Un tiempo, o sea, lo ves y dices, bueno, estaba con ellos como el jefe, pero ¿qué jefe? ¿No es así? ¿Qué jefe que veía por la necesidad, que suplía, que consolaba al que lloraba? Él ve el pasado, pero no está viviendo ese pasado. ¿Cómo está viviendo el presente? Mira lo que dice el verso 30, digo el capítulo 30. En el verso 1 dice, pero ahora, eso es lo que era el pasado, pero ahora se ríen de mí. Los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Eso suena bien raro eso, pero ¿qué quiere decir eso? Va a empezar a hablar de unos jóvenes, y de esos jóvenes Job a sus papás no los ponía como pastores de sus ovejas, ¿no? Al lado de los perros que cuidaban sus ovejas, ¿no? Su ganado. Entonces estaba hablando de jóvenes los cuales él no consideraba a sus padres para darles un trabajo. ¿Cómo eran esos jóvenes? Verso 2. ¿Y de qué me servía ni aún la fuerza de sus manos? Ni tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos y en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Dices, no que cuidaba de los pobres, ¿no? No, solamente lo que está haciendo Job es, la gente que se burla de mí es ese tipo de gente, ¿no? Y más, bueno, sigamos leyendo para ver qué más hacían. Mira, ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán, de canción. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, vinieron muchos, se resolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Entonces Job dice, se burlan de mí, me hacen canciones, me atacan, se juntan muchos y de repente te preguntas, ¿y dónde están todos aquellos a los cuales Job ayudó? ¿Dónde están? Y la verdad es que no es difícil contestar eso, lo vemos el día de hoy incluso, ¿no? Hay una frase, no muerdas la mano del que te da de comer, ¿no es así? Y es que un perro no muerde la mano del que le da de comer, ¿no? Incluso leí en un comentario que un hombre decía, cuando tú sacas a un perro de la calle y no, sin hogar y está malnutrido y comienzas a alimentarlo, nunca te muerde. El hombre sí. Esa es la diferencia entre hombres y perros. Y sí, el hombre es cruel, el hombre es ingrato. Y Job está en medio de todo esto y es objeto de burlas, lo que en otro momento era objeto de honra. Cuando antes lo exaltaban y lo escuchaban y atendían a lo que él decía, ahora se ha convertido en una burla para todos. Se voltea a ver el pasado y recuerda toda esa maravilla, pero no está viviendo eso. Su realidad es la de hoy. Y su realidad de hoy es que la gente a su alrededor lo ha convertido en un refrán. Pero ahora, mira lo que dice en el verso 16. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento y me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Sé que me conduces a la muerte y al sepulcro, esa casa que está para todo viviente. Verso 24. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces, ¿sí? De esas las que se meten su cabeza en la tierra, ¿va? Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se me ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Su lamento pasa de observar el pasado, de observar su presente y de expresar lo que siente de su relación con Dios. Dios no me escucha. Y al contrario, me trata no como yo traté al menesteroso. Si te das cuenta, él dice: yo me entristecí sobre el menesteroso, pero tú, Dios, tú con tu mano me estás persiguiendo y me estás hundiendo y me estás llevando a la muerte. Job es una montaña rusa de emociones. Lo hemos escuchado decir: mi Redentor vive. Lo hemos escuchado: dame fianza, Dios. Lo hemos escuchado decir cosas impresionantes, pero también lo hemos escuchado decir este tipo de cosas. Y no puede más, ¿no? Y está a punto de presentar su última defensa. Y cuando la leamos, el capítulo 31, nos vamos a preguntar: ¿y por qué no lo dijo antes todo esto? ¿No? Pero es que Job no se ha querido exaltar desde el principio. Ha mantenido que él es íntegro, pero ahora lo va a definir cuál es la integridad. ¿Me acompañas? Capítulo 31. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me darían de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Tres cosas está diciendo Job aquí, pero decidí leerlas las tres juntas porque una va después de la otra y después de la otra. Y todo comienza diciendo Job: yo hice un pacto con mis ojos, yo decidí qué ver y qué no ver. Y esto es muy interesante porque cuando se habla de integridad, todo comienza a través de los ojos y vivimos en una época en que imágenes se nos presentan todo el tiempo. Nuestros teléfonos están llenos de imágenes continuas y todo lo que se vende a través de imágenes constantes, imágenes, imágenes. Y ahora hay millones de imágenes. ¿Has notado cuántas fotos tienes en tu teléfono? ¿Cuántas cosas le tomamos foto? Todo entra por los ojos. Y de repente Job dice: yo hice un pacto con mis ojos, yo decidí qué ver. Pero lo interesante es que lo primero que dice acerca de sus ojos y de ver es: ¿cómo pues, dice, había yo de mirar a una virgen? Y no está hablando de ver la belleza de una mujer, sino de ir más allá. Así como Jesús lo dijo: tú escuchaste, no cometerás adulterio, pero si tú ves a una mujer y la deseas, te digo que ya cometiste adulterio. Lo que Job está diciendo es: yo nunca vi a una mujer deseándola o con lujuria. Y la palabra es específica, una virgen, ¿no? Una mujer joven, su desnudez. Pero después de esto, pasa entonces a desviarse, ¿no? ¿Lo notaste? Si anduviere con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, luego dice esto: si mi corazón se fue tras mis ojos. Y sí, comienza con los ojos, pero luego se mete al corazón. Y cuando se mete al corazón, entonces el siguiente paso es este, cuando él dice: si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Y lo que implica es: está a la puerta del prójimo para ver cuándo se va para poder estar con su mujer. Está hablando de esto. Ahora, escuchaba a un pastor enseñar sobre este pasaje y decía: ¿habría pornografía en esta época, en la época de Job? Hijo, mano, y lo piensas, digo, no tienes que buscar, créeme, no tienes que buscar, pero históricamente hay estatuas, hay modelos de hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales desde la antigüedad. Entonces, creo que Job está hablando de esto. Y de repente algunos podríamos decir, hombre o mujer, pero solo estoy viendo, no estoy haciendo nada. Pero comienza en los ojos y luego se mete en el corazón. Comienza en los ojos, se mete al corazón y luego entonces actúas. O sea, no hay tal como, uy, es que solamente pasó, ¿no? Cuando cometes adulterio y de repente te justificas con, es que las cosas se dieron. No, las cosas no se dieron. Todo comenzó cuando tú abriste tus ojos para ver aquello que no tenías que ver. Entonces se metió a tu corazón y entonces llegaste a ese punto. Algunos podrían decir, pero ¿qué tiene de malo ver? No tiene nada de malo ver. El problema es que te sientes dueño de esas imágenes y de esos cuerpos cuando no te pertenecen en lo absoluto. ¿En qué cabeza depravada y en qué ego lleno de orgullo pensaría que todas las imágenes o mujeres que veas en internet desnudas te pertenecen a ti? O hombres o mujeres. Porque esto el día de hoy es un problema tanto de hombres como de mujeres. Job está diciendo: esta es mi integridad. Yo cuidé lo que veía, cuidé lo que entraba en mi corazón y cuidé de no cometer adulterio. Interesante que lo ponga al principio de todo, ¿no? Interesante que lo ponga así al frente de todo. Y pienso en esto, pienso que este es un problema constante de nuestros días. El engaño, la mentira. ¿Te puedo decir algo, hermano, hermana? Si estás pensando hacer algo esta semana, detente. ¿Por qué? Porque Job, siendo un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, va hasta el punto de decir cuáles son las consecuencias de todo esto. ¿Lo leíste? ¿Por qué? Dice: porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Y así es. Hombres y mujeres que han perdido todo, todo. Hombres que ven de su sueldo retenido un porcentaje, porque el juez lo demandó, que tu jefe te retenga esa parte de tu sueldo para dárselo a alguien más. Y las constantes es que si tú no hubieras hecho eso, es que si tú no te quitaran esa parte del sueldo, o sea, consume, destruye el adulterio. Job era un hombre íntegro, Job era un hombre fiel. Ahora dijimos al principio, bueno, Algunos de nosotros nos dicen, yo soy Job, mira todo lo que me está sucediendo. ¿Será? Sigamos adelante. Dicen, no, mejor no. Bueno, sigamos adelante, como era Job. Verso 13, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? ¿No? Job dice, el trato con aquellos que trabajan para mí siempre fue un trato digno. Nunca los humillé, nunca los traté con desprecio, porque entendía esto, el que me hizo en el vientre de mi madre, también fue al que lo hizo a él en el vientre de su madre. Entonces Job mantenía su integridad en su trato con aquellos que trabajaban para él, ¿no? Sigue adelante, verso 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron. Integridad. Era un hombre generoso que veía la necesidad y proveía para esa necesidad, para el pobre, para la viuda, para el que necesitaba de cobijo, para el menesteroso. Era un hombre que no tenía falta de generosidad para el necesitado, sino todo lo contrario. Este es un hombre íntegro. Incluso sigue así. No solamente no les daba alimento y cobijo, verso 21 dice, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudara en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Job pasa de le ayudé al pobre, pero tampoco, nunca me faltó el darle al pobre y nunca levanté mi mano contra él. Nunca tuve violencia con aquel que no podía defenderse. Continúa, verso 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al otro, mi confianza eres tú. Si me alegrare de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Job no era un hombre que su confianza estaba en la riqueza. Nunca confió en la riqueza. Confiaba en Dios, pero no confiaba en lo que tenía. Nunca utilizó su riqueza para que su confianza estuviera en ella, sino su confianza siempre estuvo en Dios. Dice, no, pues ya fallé. Verso 26. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, eso también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Interesante, en la misma frase, el sol, la luna, el exaltarlas, pero dice, pero no, habría negado al Dios soberano. Job no era un hombre idólatra que adoraba a las estrellas o adoraba los cuerpos celestiales. Era un hombre que tenía a Dios como soberano. Verso 29. Si me alegrara en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Una vez más nos recuerda acerca de Jesús. ¿Qué hacer con el enemigo? Escuchaste, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y dice Jesús, no, lo que te digo es que ames a tu enemigo, bendigas a tu enemigo. Y aquí Job pareciera que conoce eso, porque él dice, nunca me alegré cuando le fue mal a mi enemigo. Nunca me regocijé cuando el mal halló a mis enemigos, ¿no? Es un hombre, esta es la integridad como se ve en la vida de Job. Nosotros nos alegramos cuando pierde el equipo que no nos gusta, ¿no? Y es un equipo de fútbol nada más, ¿no? ¿Qué pensamos de nuestros enemigos? Ojo, lo que decíamos hace unos momentos acerca de aquellos que están en la cárcel, se lo merecen, ahí está, ni modo. ¿Tenemos esa actitud? Job no tenía esa actitud. Incluso dice, si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Nunca hubo falta de hospitalidad. Siempre Job tenía las puertas abiertas para todo aquel que lo necesitara. Verso 33. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Está hablando de hipocresía. Job en su integridad nunca fue hipócrita encubriendo lo que había hecho. Nunca encubrió sus transgresiones. Entonces, me hace ver que Job era un hombre íntegro. No era un hombre perfecto, no era un hombre sin transgresiones, sino era un hombre sincero, un hombre íntegro. Lo mismo había dentro de él que lo que había afuera. Esa es la integridad de Job. Este es la última defensa de Job. Está a punto de terminar de hablar, de ya no hablar más, ¿no? Y Job se presenta de esta manera y mostrándonos una cosa. Lo primero que dijo: así es como se ve un hombre sabio. Un hombre sabio no es un hipócrita que encubre lo que ha hecho esperando que nadie sepa lo que hizo. No, no es un hombre sabio. ¿Por qué? Porque un hombre sabio sabe que las cosas siempre salen a la luz, que van a estar encubrir aún otras cosas más para encubrir estas cosas más. Un hombre sabio es un hombre que ve por las necesidades de otros. Un hombre sabio es un hombre que cuida lo que ve, que no se enreda y no enreda su corazón con otras personas. Un hombre sabio se ve de esta manera. Este es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí está la sabiduría. Y nos confronta. ¿En qué invertimos más tiempo? ¿En qué invertimos más nuestro esfuerzo? En cosas que creemos que son valiosas, pero estamos invirtiendo en aquello que sería más valioso que cualquier cosa que yo pueda desear o que yo pudiera tener en sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Jesús es la sabiduría. En este constante buscar de mí, Jesús, de conocerle y conocer su voluntad para mi vida, puedo crecer en sabiduría. Y Job era un hombre así. Me confronta en eso. ¿Qué es lo que estoy invirtiendo mi tiempo y mi esfuerzo? ¿Qué es lo que considero valioso? Pero también me confronta en cada uno de estos puntos. Quizás cada uno de estos puede ser una lista en la que yo puedo ver mi vida. ¿Soy un hipócrita? ¿Estoy viendo por el necesitado? ¿No? Me gozo cuando el que me cae mal en la oficina le va mal. Es una lista muy parecida a Mateo capítulo 5, ¿no? Y es una de esas listas con las que yo puedo meditar. Y dices: no, pues ya aquí al final, pues no soy como Job. Lo que me ha pasado es por mi necedad, más bien. Termina Job haciendo un último reto. Dice así en el verso 35: ¿quién me diera quien me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro, me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de nazcan trigo, me abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Último reto es eso. ¿Quién me diera la oportunidad de hablar con Dios? Que Dios fuera el que testificara por mí. Que Dios fuera el que hablara. Es que Job acaba de decir cómo era su integridad. Y el único que podía decir es cierto lo que Job está diciendo es Job. Digo, perdón, es Job. Es Dios. Dios mismo lo consideró así, como un hombre íntegro. El único que puede testificar de esto es Dios. Y él suelta este último reto: ¿quién me diera la oportunidad de estar delante de él? Dios le va a hablar en unos momentos más adelante. Después de que Eliú nos hable y estemos meditando en sus palabras, nos encontraremos con Dios hablándole a Job desde un torbellino. Y nos va a sorprender que Job no recibe respuestas de Dios, ni explicaciones de Dios. Dios, cuando comience a hablar, lo que va a hacer es empezar a cuestionar a Job acerca de toda su creación y acerca de todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Pero nunca le responde una sola pregunta a Job. Nunca le da una explicación y mucho menos le pide perdón a Job, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque incluso hace algunos años salió un libro donde decía: tienes que, pues, aceptar que Dios te tiene que pedir perdón, ¿no?, por cómo ha sido tu vida. Pero Dios no le pide perdón a Job, no le da ninguna explicación, no contesta sus preguntas. Pero cuando Job vuelva a hablar, porque aquí terminó su discurso, aquí terminó su defensa, pero más adelante va a decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me aborrezco en polvo y ceniza, porque eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Hay cosas que el hombre no invierte en buscar, son cosas que tú y yo necesitamos buscar. Necesitamos de sabiduría. Necesitamos vivir apartados del mal y temiendo a Dios. Y esa sabiduría la vamos a encontrar en Jesús. O sea, si de repente te preguntaras: ¿y podría una persona vivir de esta manera? ¿Podría vivir con esta integridad? ¿Podría vivir así? Y creo que la respuesta es sí. No en tus fuerzas, no en tus fuerzas, no intentándolo tú solo. La sabiduría es Jesucristo. Y de la mano de Cristo y de su Espíritu en ti podríamos vivir vidas así. Vidas que el Nuevo Testamento las considera una vida en el Espíritu. Una vida ya no para nosotros, sino para Él, para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. Señor, tú conoces nuestra necesidad. Tú nos has traído aquí para hablarnos. Y es nuestra oración que lo que hemos hablado, Señor, pueda ser esa semilla que caiga en nuestro corazón. Ahora te pido, Señor, que nuestro corazón pueda ser esa buena tierra que pueda dar fruto, fruto abundante, Señor, fruto que te honre, fruto que te glorifique, Señor. Señor, no permitas que el enemigo venga y quite esta semilla, o que los afanes de este mundo o los deseos de más riquezas ahoguen esta semilla, sino que tu semilla, Señor, pueda caer en nuestro corazón como buena tierra y pueda dar mucho fruto, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.